Hasta el de Paola va para allá, mire. Gloria al Señor. Vamos a extender las manos hacia ellos y vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga de manera especial. Padre, bendice nuestra niñez. Engrandécete de manera poderosa y especial. Te pido que les ministre, que les hable, que use los recursos que tenemos para bendecirles. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así de pie, estamos en el libro de Romanos, capítulo 8, 1 al 4. Yo tengo una pregunta, Nicole. ¿Por qué vivir en el Espíritu? ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Podría poner una segunda pregunta o tener una afirmación. O vivimos bajo el gobierno del Señor o vivimos bajo el gobierno del enemigo. Hay dos gobiernos que tenemos que nosotros elegir para vivir. Y la pregunta sigue en pie. ¿Por qué vivir en el Espíritu? La palabra en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Van a extender su mano hacia aquí y me van a presentar en oración. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor mío. Bendice a través de tu palabra. Engrandécela, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Se pueden sentar, amado hermano. El mensaje a los romanos es este. Cuando usted lee esta palabra, por lo menos yo he llegado a esta conclusión. Que el mensaje de los romanos es: nadie puede apartarse del pecado o vivir en santidad por cuenta propia o por sus propias fuerzas o méritos. Es bajo esta afirmación que el texto nos presenta a la gente viviendo en uno de estos dos gobiernos. O viven en el gobierno de la carne o viven en el gobierno del Espíritu. No se puede estar en los dos a la vez porque vas a fallar. Por esto este capítulo se lo ha llamado el Pentecostés del libro a los romanos. ¿Sabe por qué? Porque en los versos 1 al 27, la palabra Espíritu aparece 20 veces con letra mayúscula, refiriéndose a que la única alternativa que tienen los creyentes para vivir en santidad y apartarse del pecado es bajo la llenura y cobertura del Espíritu Santo. Esto hace que el tema principal de este capítulo sea el Espíritu Santo. El propósito de tal reconocimiento es para que sepamos a quién recurrir cuando uno es tentado o es débil. Está ahí para que sepamos a quién recurrir, repito por segunda vez, cuando uno es tentado o cuando uno es débil. Al escudriñar este capítulo, encontramos que los primeros cuatro versos nos presentan cuatro fundamentos que indican que en Cristo se puede vivir sujeto a la ley del Espíritu, aunque estemos bajo el ataque de la carne. Estos fundamentos, gloria al Señor, el primero nos los presenta el primer verso. Y nos presenta la actividad salvadora de Dios en este proceso para ayudarte. El segundo está en el verso 2. Nos presenta cómo el Espíritu Santo inicia tal proceso en el creyente. El verso 3 dicta que lo que es imposible bajo la ley, en Cristo se puede. Y el cuarto informa el propósito de todo el proceso a que somos sometidos en el Señor, si tú quieres y yo quiero, para que en lugar de yo vivir en el gobierno de la carne, vivamos en el gobierno del Espíritu. En el verso 1, en la actividad salvadora de Dios, encontramos que esta no depende que si el ser humano es santo o pecador, si es justo o injusto, si está en la carne o en el espíritu. Lo que el verso 1 dice de Romanos 8 es que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A los que estando en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Así que lo que presenta en la actividad salvadora de Dios, lo que encontramos es que el ser humano puede vivir bajo la naturaleza del Espíritu si quiere. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando usted le da derecho legal al Señor a entrar en su vida y usted lo recibió como salvador personal, se tiene que ir la naturaleza del pecado que había en nosotros, porque le dimos entrada a un gobierno mayor, al gobierno del Espíritu Santo. Me gusta esta palabra que dice ahora pues. Este ahora pues indica que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, Dios se proveyó de un medio para que nosotros alcancemos la salvación. Ese único medio que existe es a su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto por el pecado tuyo y el mío. Segundo, al Cristo hacerse hombre y como hombre vencer al pecado, a la carne y a la muerte, en la misma naturaleza humana que usted y yo estamos, esto le dio a él todo derecho legal de quitarle a los que están en Cristo la sentencia de condenación y muerte a causa del pecado. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo grande que es esto? Que en la naturaleza humana, él le quitó todo derecho legal a la condenación y a la muerte que había sobre nosotros. Por eso es que el único medio para poder ser salvo es Cristo. El único medio para vivir en el Espíritu es Cristo. La única forma que usted puede agradar a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra. Entonces, la hora que indica Romanos 1, es el resultado de lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres, esto es, desligados de la ley. Y usted se pregunta, ¿de cuál ley? De la ley que nos tenía atados a los pecados de la carne. Es bajo este principio que Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esto no es todo, amado hermano. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque la condenación de la que hemos sido librados por el Espíritu de vida en Cristo Jesús es más que una solución judicial. ¿Sabe por qué? Porque los que están en Cristo ya no tienen que estar bajo el gobierno de la carne. Porque se supone que hay otra ley que ha comenzado a gobernar nuestras vidas. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que cuando usted le dio esa entrada al Espíritu de Dios en su vida, ya no puede gobernar otra ley. No puede estar gobernando otra ley en nuestro corazón. No puede estar dominando. Quien debe dominar en ese momento adelante es el Espíritu Santo, quien nos va a guiar hacia toda verdad y toda justicia. ¿Y cuántos aquí han experimentado eso? Entonces, aunque algunos estén confrontando luchas por pecados que aún no están rondando sus vidas, se supone que la ley del Espíritu de vida, este nuevo gobierno espiritual que hemos recibido y aceptado a recibir a Cristo como Salvador personal, usted le permita que también le ayude a romper con esa naturaleza que aún lo quiere dominar y llevarlo al pecado. Cuando usted viene a Cristo, usted todavía tiene cosas que trabajar. Es más, hay gente que tiene 50 años en el Señor y todavía tienen cosas que trabajar. Todavía están luchando con situaciones que están ahí, que todavía no le han permitido, sea por desconocimiento o sea porque por alguna razón lo han dejado ahí. Están luchando con situaciones que se convierten en tentaciones y se pueden convertir en pecado. Así que esa lucha que hay, el apóstol Pablo la tuvo. Y entonces al tenerla, la refiere a nosotros para que sepamos que en Cristo se puede vencer. Así, amado hermano, que cuando usted esté en la lucha contra el pecado, contra la tentación, contra situaciones que quieren atar su alma y su corazón, hermano, usted no está solo. Con usted está el Espíritu Santo. Busque la dirección del Señor, porque en Cristo todo lo podemos. ¿Qué pasa cuando la persona le da más dirección? A esa naturaleza que lo quiere atar, cae. ¿Qué pasa cuando la persona le da más prominencia o entrada o se deja seducir por el pecado? Puede caer. Pero sabe una cosa, que Dios todavía levanta. Sabe una cosa, que todavía Dios restaura. Y sabe una cosa, que todavía el Señor avergüenza al diablo. Entonces, solo así es que se puede cumplir lo que dice Romanos 8:1. Que no andamos conforme a la carne, sino que tenemos que andar conforme al Espíritu. Y esto tiene que haber dedicación. Esto tiene que haber entrega. Tiene que haber un estilo de vida. Tiene que haber una entrega real. Cuando usted le da su corazón realmente al Señor, pues entonces usted comienza ese proceso. Que lo dice la palabra en Filipenses 1:6. Que el que comenzó nosotros la buena obra, la quiere perfeccionar. Y la va a hacer hasta el día de Cristo, hasta el día que usted se muera, o yo muera, o hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Entonces hay un interés del Señor en hacer cumplir la palabra en usted, de utilizarlo usted, de ungirlo a usted, de que usted experimente la vida en el Espíritu. Así que la vida del Espíritu es una vida diferente. Es una vida con otra dirección, con otro gobierno, con un estilo de vida diferente. Por eso es que la gente a veces no lo entiende usted. Porque usted vive un estilo de vida distinto. Y usted no anda como ellos andan. Y amado hermano, una de las cosas que el Señor utiliza esto es para que entonces ellos quieran ser como usted. No usted quiere ser como ellos. Cuando el creyente está bajo esta cobertura, bajo este gobierno del Espíritu Santo, es que se cumple la palabra que dice que no hay ninguna sentencia, que no hay ninguna condenación. Cuando usted está bajo ese gobierno, no hay quien lo pueda acusar. No hay acusación que valga, porque usted está bajo la cobertura y el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, no hay sentencia y no hay condenación. Porque aunque vivimos en un momento dado en el pecado, al Jesucristo salvarnos y esa sangre preciosa de Jesús librarnos del pecado, cuando Dios te ve a ti, te ve bajo la naturaleza del Espíritu y no bajo la naturaleza del pecado. Te ve con una naturaleza diferente. Por eso es que entonces no puede haber sentencia. Así que aunque el diablo quiera acusarte, no puede. ¿Por qué, amado hermano? Porque esa sentencia no tiene en ti ningún efecto. Porque ahora estás bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es sabio aclarar que aunque la inclinación al mal siempre va a estar ahí en nosotros, siempre. Cuando usted acepta estar bajo este gobierno, el gobierno del Espíritu Santo, Él lo va a ayudar y lo va a dirigir a toda verdad y toda justicia. Nunca lo va a dirigir en contra de Dios y su palabra. A veces yo me sorprendo, hermano. Me sorprendo personas que me dicen que Dios le dijo algo que está en contra de la palabra de Dios. Y Dios le habla, que me habla también a mí. Me dice, Dios me habló, ok, yo te acepto que Dios hable contigo, pero que hable conmigo también. Y a veces se utiliza la palabra de Dios para hacer cosas que no son de Dios. Toman decisiones erróneas, decisiones que no están en la voluntad del Señor por el simple hecho de que utilizan la palabra. No permitan que la palabra los transforme, sino que ellos utilizan la palabra para su propio mal. Así que tenga cuidado, porque nunca el Espíritu Santo, la verdad y la justicia de Él, valen en contra de Dios y la misma palabra que Él inspiró. El verso 2 nos proporciona, mire, mija, ayúdeme ahí, usted no ve que la gente no está alabando. Parece que esto está fuerte, yo no sé, será, o que todo el mundo está atendiendo. Eso es verdad. El verso 2 nos proporciona lo que yo llamo la explicación perfecta. Mire cómo dice el texto en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró. Oiga, amado hermano, yo no sé si usted quiere decir, pero yo lo digo nuevamente, me libró a mí también. Me libró, gloria al Señor, de la ley del pecado y de la muerte. Me libró esa ley del pecado. Te libró del pecado. Te libró del pecado, de la ley del pecado, te libró y de la muerte. Lo que tenemos ante nosotros en este verso es el testimonio. es el resultado y la experiencia cómo ser libre de la ley del pecado. Hasta aquí Romanos 8 nos ha estado diciendo que fuimos libres de la ley, pero ahora nos dice que tal liberación es por la aplicación de otra ley. El texto dice que es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por medio de esa ley, la palabra dice que nos ha librado de la ley que nos quiso destruir, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley mayor, hay una ley más grande, hay una ley que puede contra el pecado, puede contra la injusticia, puede contra lo malo, puede contra todo lo que se levante en contra de ti. Hay una ley superior, es la ley del Espíritu Santo. Lo que esto afirma es que esta ley que la gobierna el Espíritu Santo, ¿usted escuchó eso? Esta ley la gobierna el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad gobierna. Es la que nos puede librar de esa ley del pecado y de muerte que nos quiere dominar, atar y destruir. ¿Quieres entonces que el Señor te ayude con esa tentación que tú tienes? ¿Quieres que te ayude con esa lucha espiritual que tú tienes? Entonces tienes que conocer mejor el Espíritu Santo. Tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo. Tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tienes que buscar los frutos del Espíritu Santo. Tienes que buscar los dones del Espíritu Santo. Tienes que buscar la ley del Espíritu Santo. Esto plantea que al nosotros estar en esta libertad o bajo esta cobertura de Cristo Jesús, a recibirlo como Salvador personal, entonces yo quiero afirmar esto que le voy a decir. Podemos rechazar la debilidad y los ataques de la carne cuando nos sometemos a esa ley mayor, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces usted puede. Entonces yo puedo. Entonces nosotros podemos rechazar todo ataque del diablo. Hay personas que yo le digo decir: ay, es que el diablo me ha dado tan duro. Te ha dado porque tú no estás sometido a la ley del Espíritu de vida. Estás como estás, gloria al Señor, porque has rechazado el gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Si tú quieres, gloria al Señor, ser libre de toda atadura y pecado, tienes que comenzar a permitir al Espíritu Santo que comience a gobernar, que gobierne tu vida, tu mente, tu corazón, tu pensamiento, tus decisiones tienen que estar gobernadas por el Espíritu Santo. Si es que quieres esa bendición del Señor. Esto plantea que al nosotros estar en esta libertad o bajo esta cobertura, esa ley mayor tiene que dominar. Aquí la palabra plantea algo que podemos prestar atención. Dice que la única forma de no andar bajo el gobierno de la carne es buscar la gracia y la cobertura de Dios en la ley del gobierno del Espíritu de vida que está únicamente en Cristo. Así que la decisión está en nosotros. La mesa está servida. Si yo quiero, como de la mesa. Si yo quiero, tomo el regalo. Si no quiero, me voy sin el regalo. Entonces, ¿la decisión está en quién? En mí. La decisión para que esto se logre está en usted. Usted lo decide o usted lo rechaza. O usted realmente quiere que lo gobierne la ley del Espíritu de vida, o usted no quiere que lo gobierne la ley del Espíritu de vida. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque esta ley, la del Espíritu de vida, es la única que nos puede librar del pecado y de la muerte. ¿Escuchó eso? Dos cosas. Eso es lo que te puede librar, único que te puede librar del pecado. Ok, pero hay algo más, de la muerte eterna. Es el único que te puede librar del infierno. Yo no sé si me están entendiendo. Lo único que te puede librar del infierno, del pecado, del mal, de lo malo, de lo que realmente te separa de Dios, está bajo el gobierno del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto establece que el único que nos puede guiar a estos resultados, yo llamo a esto, a este camino de gracia, es el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos pregunta Romanos 8:2. ¿Quieres ser libre del pecado y de la muerte? El texto responde y dice: necesitas el don del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice que el Espíritu Santo es el vehículo, pero Cristo es el único medio y el único camino de salvación. Esto nos dice que el Espíritu Santo es el santificador, pero Cristo es el único medio de la santificación. Esto nos dice que el Espíritu Santo es la causa, pero esto nos dice que Cristo es el efecto. Al Cristo pronunciar sobre esto, sobre en Juan capítulo 16, versos 13 y 14, lo dijo de esta manera: el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Mire lo importante de esto. Juan dice en el capítulo 16, versos 13 y 14, que el Espíritu Santo no hablará por cuenta propia. Por eso es que son Padre y Espíritu Santo, son uno. Hay una unidad perfecta. Entonces el Espíritu Santo va a ser el único que te va a guiar. No te guía Pedro, Santiago ni Juan. No te puede guiar el espiritista ni el agorero. No te puede guiar el santero. No te puede guiar el palero. Te puede guiar solamente Cristo. Tú eliges vida o muerte, cielo o infierno, gloria, gloria al Señor o condenación. La palabra es clara. Estamos en un tiempo, amado hermano, que ya no podemos ir con paños tibios. Tenemos que entender el evangelio. Tenemos que entender bajo qué gobierno yo quiero estar. Cuando llegan las elecciones, la gente quiere ser o uno o otro, y pelean por los gobiernos y nunca hacen nada por uno. Ni un gobierno me da ni un vellón, y a la iglesia no le da un centavo partido por la mitad. El único que ha hecho por nosotros es el Señor. El único gobierno que realmente yo digo vale la pena estar en ese gobierno es el gobierno del Espíritu Santo. Esto nos lleva al verso 13, la causa divina. El texto dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, imposible, no se puede. Y yo no sé cómo hay gente que quiere ser judaizante. Están en la iglesia, parecen judíos, hablan como judíos. La ley no te puede guiar, es débil. La ley no puede, el texto lo dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, no puede. Así que no podemos estar pensando que somos judíos cuando somos cristianos. Yo no soy judío ni de apellido, y yo oro por el pueblo judío, y oramos para que Dios se glorifique. Pero el culto, lo que es la adoración de ellos, es diferente a la mía. Ellos todavía están esperando el Mesías. Ya para mí, yo sé que vino el Mesías y me salvó. Ellos están esperando que vuelva otra vez, gloria al Señor. Pero ya tú y yo lo recibimos, y ahora tenemos la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que queramos nuevamente estar bajo ese rudimento que no nos puede llevar a la salvación? Vamos a ver cuál era la debilidad de la ley. La debilidad de la ley era que no podía santificar a nadie. Sí podía señalar el pecado y dictar una sentencia, pero no podía echar fuera del ser humano el pecado. Te decía, gloria al Señor, robaste, es pecado, pero no podía santificarlo. Le daba una sentencia humana y continuaba nuevamente la persona tal vez en el mismo pecado. Pero cuando estés en Cristo te liberta. El Espíritu todavía liberta, el Espíritu Santo liberta al ser humano. Lo que era difícil por la ley, era imposible, ahora en Cristo se puede. La ley no podía hacer libre a nadie, ni tampoco quitar la sentencia de muerte de nadie. Por esto el verso 3 dice: pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. No fue en la ley, fue a través de su persona, del nuevo pacto que hace con el ser humano. Por eso en el capítulo 5 del libro de Mateo está el sermón del monte. Moisés dijo esto, yo digo lo otro. Ahora no es como dice Moisés. Ahora es como dice el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces podemos afirmar que Cristo vino a enfrentar y a vencer el pecado en su propio terreno. Y en su propio terreno y reino y en ambos escenarios, la palabra declara que lo venció. Lo grande de su encarnación está que al hacerse carne, venció el pecado en la carne. ¡Qué tremendo! ¿Para qué? Para que si Él lo venciera, lo venció, tú y yo también lo podemos vencer en Él. De ese momento en adelante, el pecado perdió su autoridad, su control y su dominio ante el que lo venció, ante Jesucristo el Señor. A partir de aquel día, el pecado fue condenado por su obediencia perfecta, por su muerte expiatoria en el Calvario y porque resucitó entre los muertos. Esto hizo que el reino que el pecado ejercía sobre la naturaleza humana fuera derrotado y perdiera su poder ilimitado que ejercía sobre el ser humano. Así que el pecado perdió dominio. Perdió dominio solamente a través de Cristo. Por eso tú y yo no podemos servir al Señor a nuestra manera. Yo no puedo hacer un evangelio San Tomás o San Felipe o Santa María. No podemos hacer un evangelio así. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Porque la manera como podemos alcanzar la salvación está en la palabra de Dios. Lo que afirma el verso 3 es que el pecado, ¿sabe qué es? Un poder derrotado y un tirano destronado. Mire cómo nos presenta esto 1 Corintios capítulo 15 versos 56 y 57. El aguijón de la muerte, que es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Me hacían dada gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el aguijón de la muerte, que es el pecado, fue vencido por un poder mayor, el poder del Espíritu Santo. Entonces, al Cristo derrotar y condenar el pecado como un ser humano, ¿sabe una cosa? Que usted y yo también lo podemos vencer. Así que ese asunto es que yo soy débil. Usted débil si quiere. La palabra dice claramente, diga el débil, fuerte soy. Ahora usted débil si quiere. Usted si le da ocasión a la carne, lo va a vencer. Si usted le da más prioridad a la carne, va a vencerlo. Pero si a partir de hoy usted se decide realmente a que el gobierno del Espíritu Santo lo dirija a toda verdad y toda justicia, usted va a poder vencer. Entonces va a ser poderoso. La gente lo va a reconocer. A ti te pasa algo. Ya tú no eres igual. En ti hay un brillo especial que yo no veía. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el Espíritu Santo llegó. Y cuando llega el Espíritu Santo, cambia. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que cambiar el niño. Tiene que cambiar la dama. Tiene que cambiar el caballero. Tiene que cambiar el joven. Aleluya. Hasta los niños tienen que cambiar. Y hoy, gloria al Señor, no se le está dando mucha reconocimiento al que tiene que darse reconocimiento. Al Espíritu Santo no se le está dando el lugar a veces que manda tener en la iglesia. Porque todavía Dios habla. Todavía el Espíritu Santo habla y dirige. Todavía el Espíritu Santo, aleluya, dice lo que quiere decir en la iglesia. Y hace falta que una iglesia lo reconozca. Que usted como niño, usted como joven, usted como dama y caballero, reconozca a la persona del Espíritu Santo. Entonces, al Cristo derrotar y condenar el pecado como ser humano, usted puede. ¿Sabe cómo lo podemos vencer? Como le dije anteriormente, no puede ser bajo mi propio criterio o a mi forma. Tiene que ser bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué Cristo tuvo que condenar en carne y semejanza del hombre al pecado? Para que se lograra el propósito de Dios con el ser humano. Esto es para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. La pregunta que uno se plantea al leer este pasaje es, ¿cómo es posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros cuando en el capítulo 7 dice que es imposible que se cumpla en nosotros porque es débil. ¿Cómo esto se va a dar? Es posible cuando el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas los beneficios de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no se puede. Por eso es que había tanto pleito en la iglesia primitiva. Pablo no permitía que los judaizantes, y le escribían contra los judaizantes, de que no podían ser maestros en la iglesia. No podían darle el lugar que le estaban dando, porque desviaban totalmente al creyente de esta ley. Lo volvía a llevar a la ley que antes tenían, a los rudimentos de la ley. Por eso es que se tiene que escribirle. Usted ve en el capítulo 5 de los Gálatas. Dice, ojalá que los tales sean mutilados. Y usted ve que le dice, que él se sorprende. Que cómo era posible que habiendo ellos atendido el evangelio verdadero, ahora estuvieran atendiendo a otro evangelio distinto, diferente al que ellos le habían enseñado. Y por eso es que él dice, el tal sea anatema. Los tales sean anatema, los tales que enseñan ese tipo de enseñanza en la iglesia, sean anatema, sean malditos, no tengan derecho a la salvación, es lo que quiere decir esto. Entonces, la única forma de que se aplique el texto es cuando recibimos como nuestro Salvador personal la experiencia de la conversión y el perdón de los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justicia ahí se aplica. Se aplica solamente la justicia de la ley. Romanos 8:2 dice que esto es posible como resultado de estar bajo el gobierno del Espíritu de vida. De otra manera no se puede. Entonces, si estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que ha comprendido y aceptado estar bajo este gobierno del Espíritu Santo, el pecado ya no lo domina, ni lo tiene por esclavo, porque está bajo la cobertura de todo gobierno de la justicia de Dios en Cristo Jesús, como establece la palabra del Señor. Por eso es que ahora, si alguien pasa por el lado con un cigarrillo y usted fumaba, usted no se relambe por el cigarrillo, por la bebida. Por eso es que cuando ahora mismo usted tiene una mirada, la tiene diferente, la tiene limpia. Usted puede ver las cosas diferentes, usted puede ver el mundo que estamos viviendo, usted puede ir. No participar de lo que ahí se participa. No ir a participar. Ahora nadie me venga a decir que va para la discoteca. O para el pop. Ahí no está Dios. No venga a decirme que va a predicar ahí adentro. No, no, yo no creo eso. Todo tiene su tiempo y su lugar. Predique en el lugar correcto. Espérenlos afuera. Denle un tratado. Denle la palabra al Señor. Miren, una de las matanzas que hubo. Dicen que había un predicador afuera predicándole la palabra a la gente. Así que él no se metió donde estaba el mal allá adentro. Él se quedó afuera predicando la palabra. ¿Y cuántos allí se burlarían de él? Cientos de personas. ¿Hubo palabra de Dios? Sí la hubo. ¿Hubo una advertencia? Sí la hubo. ¿Hubo presencia de Dios? Sí la hubo. ¿Que el Espíritu Santo dio allí la oportunidad? Sí la dio. Pero le tocaba a la persona aceptarla o rechazarla. ¿Cuántos se convirtieron aquel día? Ninguno. ¿Cuántos murieron? 30 y pico de personas. Entonces, amado hermano, tenemos que tener esto en cuenta. Nuestra vida es frágil. Yo no sé por qué la gente está peleando tanto, los esposos y las esposas. Yo no sé por qué hay tanta guerra entre los matrimonios. Usted dice que ama a Dios, y si no ama a su esposo, no ama a su esposa, no ama a nadie. Usted no ha amado a Dios todavía. Es que es difícil, se lo mandaría al Señor. ¿Por qué no se lo pone en la mano del Señor? Mejor. Y no se lo mande para allá, que todavía hay bendición ahí. Tenga cuidado usted que está por ahí pensando equivocadamente. Mire, cuida a su mujer. Ah, yo voy a decir algo, pero no sé si le va a molestar a alguien aquí. Mire, mi esposa está con los ojos cerrados ahí. Cuando yo hablo de estos temas, mi esposa cierra los ojos, lo aprieta. Yo sé que... No sea duro con su esposa. Decían allá, no sea maceta. Gloria a Ay, Señor, ayúdame. Yo me metí en un área difícil. Bueno, lo voy a decir la verdad. Antes invertían el terreno en la barra. Lo gastaban en el pecado. Y ahora a la esposa le falta unos zapatos y no se los quiere comprar. Déjame ver. ¿Esto soy yo? Yo creo que no soy yo. Mira, esa mujer trabaja, cuídala. Esa mujer se esfuerza. Esa mujer ha dado su vida por ti. No podemos ser bandoleros. Todo fuerte. Gloria al Señor. Mira, yo, déjeme ver. Yo iba al último punto. Mire, cuide el pacto. Yo te voy a decir algo y agárrate, varón, porque es para ti. Quien tiene que cuidar el pacto eres tú. Tú eres el sacerdote de la casa, no ella. Por eso la palabra dice, trátala como vaso más frágil. ¿Tú eres delicado con tu esposa? Ah, después yo voy a escuchar a mi esposa. A ver si es verdad. Identifica esas dos palabras. Sé sabio. Es para toda la vida. Cuídala. Para que sea bonita. Por eso es mi esposa. Yo le hago todo lo posible para que sea bonita. Porque es para toda la vida, no hay más nada. Mire, y este modelo no se repite. Tú eres único. Así que tienes que aprender a cuidarla. Oye, no hay amenes. ¿Qué pasó aquí? No sé. ¿Con quién yo estaré hablando si nadie me escucha? No sea como aquel que le predicaba a los camiones, como el obispo decía que en su predicación inicial le predicó a camiones y a carros, porque nadie lo escuchaba. No, no. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Cuide su casa. Si no la cuida, sus oraciones van a ser como estorbadas. No llegan. No pasan del techo. Gloria al Señor. ¿Quiere que Dios te responda? ¿Quiere que Dios obre? ¿Que Dios que rompa las cadenas? ¿Quiere que Dios te bendiga? Cuida a tu mujer. Bueno, no, espérate. Esa palabra no. Cuida a tu esposa. Pues aquí no se puede estar viviendo sin casarse. En la ley del espíritu de vida tienes que estar casado con tu esposa. Esto de novio, yo no sé la clase de novios que tiene la gente o novia. A veces yo no sé ni qué preguntarle. Yo voy directo. ¿Estás viviendo con ella en el mismo cuarto, en la misma cama, sí o no? Y a veces me abren los ojos así, se me ofende la gente a veces. Pero como este aquí es diferente, donde yo vengo, el novio era novio y la novia era novia. No se estaban conviviendo. Era el proceso para conocerse. Pero aquí lo que hace la gente es que invierte los procesos. Algunos, los que no son creyentes, aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Si no se ve conmigo después, aparte, otro día, no hoy, que yo lo voy a ayudar. Nosotros lo vamos a bendecir. Pero esto no, usted no puede convivir con una persona a ver si le conviene o no le conviene. Lo que pasa es que como no se tiene el espíritu de vida, como no se vive en el espíritu, se hace todas esas cosas. Y entonces se ven los problemas. Ah, ahora no me conviene. Ay, hermano y hermana. Si estamos bajo el gobierno del espíritu, no tenemos por qué estar viviendo en ese tipo de gobiernos raros que hay por ahí. Si estamos viviendo en el espíritu, andemos también bajo el gobierno del Espíritu Santo. El que ha comprendido y aceptado estar bajo este gobierno del Espíritu Santo, el pecado ya no lo domina. Sabe decirle no al pecado. Ni lo tiene como esclavo. Porque está bajo la cobertura de otro gobierno. El de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por esto la Biblia hace una gran diferencia entre los que están bajo el gobierno de la carne y los que están bajo el gobierno del Espíritu de vida. La carne y el Espíritu son dos estilos de vida diferentes que siempre estarán en conflicto y nunca podrán mezclarse. Siempre va a haber conflicto entre uno y el otro, porque uno lo dirige Dios y el otro lo dirige el diablo. No puede haber, no se puede mezclar esto. Entonces, al andar bajo el gobierno del Espíritu de vida, es porque lo decidiste. Es porque decidiste estar bajo esta cobertura. Entonces, déjate dirigir por el Espíritu Santo. Déjate moldear por el Espíritu Santo. Deja que el Señor comience la buena obra en ti. Deja que el Señor te lleve a lo justo, a lo verdadero, a lo honesto, a lo que conviene. Por el contrario, el modo de vida opuesto es andar bajo el gobierno de la carne, que lo dirige el diablo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad a partir de hoy ante la palabra que hemos recibido? Romanos 8, 12 y 13 lo dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el contrario vive bajo el Espíritu de vida y hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora estamos nosotros, conocemos. No que en parte conocemos, ya conocimos. Entonces, una vez conocemos esto, tenemos que darle la atención debida a este gobierno. Nuestra responsabilidad es continuar. Una vez recibamos el gobierno del Espíritu, es continuar o comenzar a vivir bajo la cobertura de este gobierno. Que según Romanos capítulo 8, 26, 27, dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8, 26, 27 dice que intercede por nosotros. Romanos 8, 26, 27 dice que escudriña nuestros corazones. Para, no hagas eso. Escudriña. Romanos 8, 26, 27 dice que nos guía a toda verdad y toda justicia. Y Romanos 8, 26, 27 dice que además es el único que nos puede ayudar a vivir en santidad. Pero esto afirmamos que es mejor estar bajo el gobierno del Espíritu Santo que el gobierno bajo el gobierno de la carne. La pregunta yo quiero hacer, y usted, mientras los músicos van pasando, quiero que usted la analice. Yo quiero que usted analice esto bien, lo piense lo que yo le voy a decir. ¿Necesita estar bajo el gobierno del Espíritu Santo? ¿Necesitaremos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Necesitaremos ser dirigidos por ese gobierno? ¿Necesitaremos que el Señor nos alcance para bien a través de este gobierno? Por último, ¿estás viviendo bajo ese gobierno? ¿O no estás viviendo bajo ese gobierno? ¿Estás viviendo bajo el gobierno del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, sí o no? Si no estás viviendo bajo ese gobierno, hoy yo voy a hacer esto diferente. Hay dos llamados. Número uno, si aún no le has entregado tu vida a Cristo y hoy quieres entregarle tu vida al Señor, solamente álzame tu mano para saber quién tú eres, para orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo hoy? Una vida quiere decir, yo quiero recibir a Cristo como Salvador personal. ¿Habrá alguien? Ok. Quiere decir que todos son salvos. Todos han aceptado a Cristo como Salvador personal. Gloria a Dios. Ahora, ¿hay algo que está impidiendo en ti que vivas bajo el gobierno del Espíritu Santo? Yo quiero que entonces nos pongamos de pie todos. Y analicemos por un momento bajo qué gobierno yo estoy viviendo. Bajo qué gobierno he estado viviendo durante todos estos años. Es más, vamos a decir algo más. ¿Bajo qué gobierno has estado viviendo la última semana? ¿Bajo el gobierno del Espíritu o bajo el gobierno de la carne? Así que yo no voy a hacer llamado hoy para que nadie pase al frente. Pero yo quiero realmente que si vas a tomar la decisión, la tomes de verdad. Yo quiero que si hoy tú vas a tomar la decisión, hoy estamos a 26 de noviembre de 2017. Si a partir de hoy tú vas a tomar la decisión de andar ese gobierno, ahí se lo digas al Señor. Mira, uno tiene que ser sincero, te fallé. Fallé. Viví perdidamente, hice esto, hice lo otro. Ya Dios lo sabe. Pero ¿sabe lo que el Señor busca? Un corazón contrito y humillado. Mira que el Señor no está escarbándole los pecados a nadie. Es más, cuando se enfrentó, usted sabe que yo prediqué eso aquí hace unas semanas atrás, con la mujer samaritana, le dijo, has tenido tantos maridos, el que tiene no es tuyo. No le dijo más nada. Era para que reaccionara. No había mucho tiempo para hablar con ella, así que era para que reacciona. Pero no le escargó más nada, no le dijo más nada. Dios tampoco hace contigo eso hoy, nosotros tampoco. El Señor lo que quería era ver la reacción. El agua que yo doy, cuando tú la bebas, no vas a tener necesidad de nada de lo que estás envuelto y envuelta hasta el día de hoy. Así que cuando ella recibió la palabra del Señor, salió corriendo. Y le habló a todo el mundo lo que el Señor le había dicho. Y una ciudad entera se convirtió al Señor. Así que lo que el Señor está buscando es la reacción nuestra. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Esa lucha que te está queriendo dominar. El Señor te dice, dámela. Entrégamela. Esa tentación que tú tienes o estás confrontando, el Señor te dice, dámela esa tentación. Ese pecado que está ahí, que está luchando, tú tienes una lucha tremenda. El Señor lo que está diciendo, dámelo, yo puedo. Por eso yo no he mandado a nadie aquí a pasar al frente. Solamente ahí, toma este tiempo para hablar con el Señor. Mira, perdóname que a mí no me gusta hacer eso, pero olvídate del que está a tu lado. Si que está a tu lado tu marido, tu mujer, olvídate de quién está a tu lado. Ahora eres tú con Dios. Ahora tú no vas a mirar a nadie que está a tu lado. El asunto es de usted y Dios. El Señor está mirando tu corazón y sabe lo que tú necesitas. Así que tú decides hoy. Ahora el asunto es privado. Hay una privacidad. Hay una privacidad contigo porque el Señor te ama. Dios quiere ponerte en cosas mayores. El plan que Dios tiene contigo es para bien, no para mal, para darte cosas que tú ni imaginas. Por eso se le dijo en la crisis a Jeremías, ahora clama a mí que te voy a responder. Ahora habla conmigo porque yo tengo el oído presto. Te voy a escuchar. Toma este tiempo para que hables con el Señor. Oh Dios, te damos la gloria. Te damos la honra, la alabanza, la adoración. Aquí estamos hoy todos delante de ti como cartas abiertas. No hay necesidad que te informemos de lo que ya tú sabes. Aquí estamos la iglesia, nosotros, ante ti hoy. Porque queremos estar bajo el gobierno del Espíritu. Pero si por alguna razón se le ha dado más atención al gobierno de la carne hoy, ese gobierno perdió el poder. Ese gobierno pierde poder sobre ti, sobre tu familia. Ese gobierno pierde poder hoy. Ya no tiene por qué, aleluya, ejercer más presión sobre ti cuando ya tú, ahora, en el nombre de Jesús, lo echaste fuera. Ese es por votación. Yo elijo. Yo digo sí o no. Esto yo voto hoy. Y echo fuera ese gobierno. No me conviene ese gobierno. Ese gobierno me ha hecho daño, no me ha hecho bien. Ahora elijo por el gobierno del Espíritu Santo. Aleluya, Señor, engrandécete en este día. Oh, Señor, mira este tiempo que dedicamos a ti, Señor. Este tiempo que le hemos separado de las horas de la mañana. Y hemos llegado a un momento especial en el servicio, Señor. Te pedimos que te engrandezcas, que te glorifiques. Solo tú sabes la necesidad, las luchas, las pruebas, las cargas. Padre amado, solamente tú sabes lo que han pasado muchos de nuestros amigos y hermanos. Pero hoy, Señor, es un día especial porque hoy elegimos por el gobierno del Espíritu Santo. ya no tienes más poder sobre nadie, sobre ninguno, ni sobre niños, ni sobre jóvenes, ni sobre damas, de caballeros, sobre ninguno. Ese gobierno cruel, ese gobierno que ha hecho daño, ese gobierno que lo que hace es matar, robar, destruir, ya no tiene más ningún poder. Hoy elegimos por el gobierno tuyo, Señor mío. Te aceptamos ese gobierno, lo recibimos y queremos que nos dirija, como dice tu palabra, a toda verdad y toda justicia. En el nombre de Jesús. Hermano, levante la mano que usted es libre. Y usted va a ir donde alguien y le va a decir: hermano, te felicito. Dele la mano al que está atrás, dele la mano al que está adelante y te felicito porque ahora está bajo este gobierno. Te felicito porque ahora está bajo ese gobierno. Felicita a alguien, dígale a alguien: te felicito. Ahora está bajo el gobierno, el mejor gobierno.